Señoras y señores ministros, señoras y señores, señor ministro Mercader, como ustedes se podrán imaginar, sería una irreverencia que yo me pusiera a hablar de asuntos educativos, no solamente por mi ignorancia, sino porque después de haber escuchado una exposición tan clara como la del amigo Gaviria, me da la impresión de que no es a mí a quien le corresponde hablar específicamente de ese tema. Trataré, sin embargo, de ponerme un poco en contacto con el tema, pero del lado de afuera del tema y no del lado de adentro del tema. Es cierto, como lo dijo el señor Gaviria, hemos tenido la fortuna, no solamente en el Uruguay, sino en América, de todos los países y a lo largo de nuestra historia trabajando en pos de la educación, de la mejor educación. No soy muy conocedor de América, he sido un poco salidor de nuestra frontera, pero algo conozco de lo que es el Mercosur o el South Cone, pensando en Bello, en Bilbao y en Gastarria, alcanza con advertir cuánto se ha hecho en América por la educación. Pensando en Sarmiento, pensando en Alberdi. Y sin ninguna duda nosotros podemos hablar lo mismo de José Pedro Varela y de la educación primaria uruguaya que comenzó en el siglo pasado. Nosotros tenemos escuelas rurales, muchas, muchas escuelas rurales que han festejado ya hace más de 20 años, sus 100 años de antigüedad y de trabajo permanente. Educados con los programas, inclusive, que se trasladaron de esas escuelas primarias de la educación de Horacio Mann, con quienes fueron a aprender y a estudiar, tanto Sarmiento como Varela, y Varela por consejo de Sarmiento. Si Sarmiento le dijo a Varela, Domingo Faustino Sarmiento, que estaba en los Estados Unidos, le dijo, bueno, pero si querés tener una república hay que formar republicanos, y la única forma de formar republicanos es tener una amplia, extendida, obligatoria y gratuita educación primaria. Hemos hecho muchas cosas, los distintos gobiernos todos han ido trabajando en eso. En los últimos tiempos hemos podido extender la educación preescolar a la mayor parte de los niños en edad preescolar. Hemos podido inclusive también, a partir de la reforma de la Constitución de 1965, hacer obligatoria la enseñanza media. Yo fui, claro, yo soy como el Nodal, ¿no? Centenario ya. Pero yo fui a la escuela primaria pública en el Uruguay, a la escuela Venezuela. Mi escuela se llamaba la Escuela Venezuela. Fui al liceo público, al liceo del Estado, igual que mis hermanos, fui a preparatorios públicos, igual que el doctor Martín, que está por allá sentado. No digo que éramos compañeros porque él es mucho más joven que yo, tiene como 3 semanas más joven que yo. Y fui naturalmente también a la universidad pública, todo gratuito, absolutamente todo gratuito, desde primaria hasta que me entregaron el título en la Facultad de Derecho. En aquella época, cuando yo iba al liceo, naturalmente esto dura la memoria para mí de tantos años, como 50 y pico, casi 60, había 7 liceos en Montevideo. Hoy hay más de 250 liceos, algunos de ellos con 2 y 3 turnos en todo el país. Hemos hecho obligatoria la enseñanza. Hemos incorporado inclusive en estos últimos años en la medida de nuestras fuerzas, las nuevas tecnologías informáticas, en aulas informáticas, en la enseñanza secundaria y en la enseñanza primaria. Estamos utilizando los recursos que provienen de las concesiones públicas para consolidar la infraestructura, renovando las viejas escuelas que necesitan permanente atención y permanente renovación, ¿no verdad? Al tiempo que hacemos liceos y escuelas nuevas, preciosas, las viejas nos empiezan a deteriorar, y en buena medida los niños que van a las viejas escuelas se sienten como marginados. Yo el sábado pasado contribuí a pintar el viejo liceo al cual iba, al que cuando yo iba habíamos festejado que nos mudábamos a uno nuevo, pero creció tanto la matrícula que tuvimos que seguir también en el viejo, en donde además hay tres turnos: un turno matutino, un turno vespertino y un turno nocturno. Y sin ninguna duda, todo esto ha contribuido a mejorar, como lo dijo el amigo Gaviria, nuestro perfil educativo en el Uruguay. Sin ninguna duda es así. Pero que, y es cierto también que la educación es central, ha sido siempre central. No es en este mundo solo globalizado y tecnológico que la educación es central. La educación siempre fue central. Sin la educación no existe en sociedad. Bueno, pero claro, yo soy presidente de la República, entonces me reúno con el ministro de Educación y por la mañana y por la tarde con el ministro de Economía. El ministro de Educación me pide dinero, el ministro de Economía me dice que no hay. Y eso es lo que nos pasa a todos. Todos tenemos sed de champaña educativo, pero nada más que rentas de cerveza, ¿no? No nos alcanzan los recursos que tenemos. Y como no nos alcanzan los recursos que tenemos, cada uno tiene su manía. Si ustedes saben que con el andar del tiempo uno fortifica sus manías, se hacen más pesadas, se hacen más reiterativas y por tanto se hacen más tediosas también, o por lo menos a los ojos de los demás, y con mucha razón. Yo diría que es un momento oportuno para hacer las cosas. Bien dijo el señor Gaviria que eran tiempos impropicios. Sí, son tiempos impropicios vistos desde un lado, pero son tiempos propicios vistos desde otro. Las crisis, como esta terrible circunstancia que todos hemos vivido y a la que hemos asistido, y esta expresión global de solidaridad con el pueblo, y naturalmente con el gobierno de los Estados Unidos, y todo este proceso que se está generando de que esto va a enlentecer la economía y que esto puede tener efectos sobre las naciones y a quién le va a caer más y a quién le va a caer menos, significa que son circunstancias propicias para reflexionar globalmente sobre los tiempos en los que vivimos y tratar de tomar acciones, no solamente para evitar estas cosas, sino para tratar de generar los hechos que conducen a quitarle presión a las sociedades, que sin ninguna duda, más allá de circunstancias muy particulares, las presiones de carácter social y con sus consecuencias políticas tienen sus orígenes en muy buena medida en las dificultades económicas en las que viven las naciones. Nosotros, y yo lo reitero siempre y lo quiero volver a reiterar, aunque yo mismo sufro de esas cosas que le pasan a los políticos cuando hacen campañas electorales. Los políticos, cuando hacemos campañas electorales, siempre tenemos públicos diferentes, pero tenemos siempre el mismo discurso. Y aquellos que nos acompañan están realmente hartos de nosotros, porque saben qué vamos a decir ahora y qué vamos a decir después y qué vamos a decir más tarde, al punto de cuando alguno sube antes que nosotros al estrado, dice nuestro discurso antes que lo digamos nosotros, y ya resulta una cosa trágica. Yo dije en más de una oportunidad, y concretamente recientemente en Chile, que cada 30 años iba a Inglaterra. Que había ido en 1946, en salida de la guerra, que había ido sobre el 70, que había ido en el 2000, que empezaba a volver en el 2030, y que iba únicamente a Londres, a la plaza de Trafalgar. Y lo miraba a Nelson, lo saludaba y agradecía por Trafalgar y me volvía a Montevideo. Y sí, pasó así. Y porque no pasa así, no tenemos plata para la educación. Porque antes teníamos, si nosotros utilizábamos bien los recursos que llegaban a nuestros países por la vía del comercio. Ahora no tenemos, aunque sepamos y estemos dispuestos políticamente a utilizar bien los recursos. En esos tiempos se abrió una economía, una civilización atlántica. Los precios convergían, los mercados estaban abiertos, los salarios convergían, había inversiones de tecnología de última generación. A nosotros no nos llegaron los ferrocarriles viejos de segunda, nos llegaron los mejores ferrocarriles. Y no nos llegó el gas de cuarta, nos llegó la mejor organización industrial para suministrarnos gas. El agua corriente pública se instaló en Montevideo en 1868. Vino de 25 kilómetros a la distancia del mismo lugar de donde hoy se abastece una ciudad de 1,5 millones de habitantes. Quiere decir que hubo una economía abierta y vendíamos lo mismo que hoy, y esto que es válido para el Uruguay es válido para todos nosotros. Todos crecimos en esos tiempos, y si fuimos más justos o menos justos, no fue porque el mundo no nos lo permitiera ni nos cerrara las oportunidades, fue porque nosotros no hicimos bien las cosas. Quiere decir, por tanto, que la diferencia entre entonces y hoy es que hoy no tenemos esa posibilidad. Y cuando formamos las mejores cabezas y generamos una oferta de capacidad que puede ayudarnos con esa educación a mejorar nuestras condiciones de equidad y calidad de vida y a disminuir los índices de pobreza, resulta que esos jóvenes se tienen que ir de nuestros países porque no tienen dónde ocupar su talento.